Servicio matutino 15 de agosto del 2021. Nehemías 11 y 12. Población. Durante los últimos 200 años, las ciudades han llegado a desempeñar un papel fundamental en las civilizaciones humanas. Durante ese periodo ha habido un cambio enorme en el lugar donde vive la población mundial, con un gran movimiento de contextos rurales a contextos urbanos. En el Reino Unido ese cambio fue muy pronunciado en el siglo XIX, pero en este siglo ha habido una aceleración en el movimiento hacia las ciudades en África, China e India. La escala del grado de urbanización sugiere que en 2015 el 76% de la población mundial vivía en ciudades o contextos urbanos. Se sugiere que en el Reino Unido más del 80% vive en un contexto urbano. Y la ciudad ha jugado un papel muy importante en el establecimiento y la formación de la cultura. Tim Keller escribió un libro muy útil llamado Iglesia Central, que en gran parte analizó la centralidad de las ciudades para la misión del Evangelio. También desarrolló Redentor Ciudad a Ciudad, como una red de plantación de iglesias destinadas a lograr un testimonio floreciente del Evangelio en las ciudades del mundo. Ha habido un gran cambio del campo a la ciudad, y somos una iglesia de la ciudad, una iglesia en ciudad de 600.000 almas, la mayoría de las cuales no tienen conocimiento ni interés en el Señor Jesucristo. Es interesante, y no quisiera construir demasiado sobre él, pero vemos el mismo movimiento en las páginas de la Escritura. Un movimiento desde el paraíso rural del Jardín del Edén en Génesis hasta la ciudad santa de Dios que desciende al final del Apocalipsis. A medida que avanzamos hacia los capítulos 11 y 12 de Nehemías, vemos el movimiento planificado de población desde las zonas rurales a la ciudad santa de Jerusalén. No sé qué tan buena sea tu memoria, pero si recuerdas en el capítulo 7, versículo 4, leemos que la ciudad era amplia y grande, pero la gente dentro de ella era poca. La ciudad era grande, pero la gente dentro de ella era poca. Nehemías había venido de Persia a Jerusalén para construir los muros y las puertas de la ciudad y para ver al pueblo de Dios renovado y transformado espiritualmente. Habiendo reconstruido con éxito los muros y las puertas, se trasladó a la reconstrucción o renovación del pueblo de Dios. Después de notar la escasez de personas al conocimiento del capítulo 7, enumeró a todas las personas que habían salido del exilio tal vez 100 años antes. Y esto luego dio paso a la predicación de la palabra de Dios con banquetes, adoración y festivales a lo largo de todo el mundo. Culminó con oraciones de arrepentimiento y un nuevo pacto de vivir como pueblo de Dios y hacer su voluntad, honrar su día, ciudad de su cuidar de su pueblo y mantener su trabajo. A medida que avanzamos hacia el capítulo 11, vemos que este nuevo compromiso con la obra del Señor continúa y es costoso, porque significa que muchos de ellos empacarán sus pertenencias y se mudarán del campo a la ciudad en servicio del Señor. Bueno, con esta introducción en su lugar, hay tres cosas que me gustaría que todos notáramos en estos dos capítulos. Primeramente, entregarnos a la voluntad de Dios. Eche un vistazo en los primeros dos versículos del capítulo 11. Los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. Entre el resto del pueblo se hizo un sorteo para que uno de cada 10 se quedara a vivir en Jerusalén, la ciudad santa, y los otros 9 se establecieron en las otras poblaciones. El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. Hacia el final del capítulo 10, volvieron a comprometerse a diezmar de sus diezmos y sus bienes, Y cuando se trata de repoblar Jerusalén, continuaron con ese principio y diezmaron a su pueblo. Ya hemos notado en el libro cómo la mayoría de la gente vivía en los alrededores rurales de Jerusalén y comparativamente pocas vivían en la ciudad. Nehemías sabía que era necesario cambiar esto y que la ciudad de Dios, la ciudad santa, debía estar poblada, viva y vibrante como un testimonio claro para las naciones circundantes, por lo que habría una redistribución de la población. La gente fue llamada a venir y trasladarse a la ciudad de Dios. Ven y vive para la gloria de Dios, por el plan de Dios y para cumplir el propósito de Dios. Ahora, el medio de identificar quién se movería era echar suerte. A lo largo del Antiguo Testamento hasta Hechos 1, vemos al pueblo de Dios usando el echar suertes para obtener orientación y tomar decisiones. ¿Sabían de Proverbios 16:33? Las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Esa es una forma clave en la que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento buscó la guía de Dios. No vemos que suceda después de Pentecostés, porque después de Pentecostés tenemos una manera mucho mejor de buscar guía en el Espíritu Santo de Dios, que ha venido a vivir dentro de nosotros y a guiarnos desde nosotros. Pero así fue como lo hicieron. Echaron suerte y sin embargo la suerte fue la decisión. Ahora los comentaristas están un poco divididos sobre cómo interpretar el versículo 1 y el versículo 2. El versículo 1 dice que echaron suerte. El versículo 2 dice que ofrecieron voluntariamente. Algunos comentaristas sugieren que se echó la suerte y luego aquellos a quienes les correspondió se mudaron a Jerusalén y que además de eso otros se ofrecieron como voluntarios para ir por su propia voluntad. Otros comentaristas sugieren que aquellos por quienes cayó la suerte también estaban dispuestos a ir. Les tocó la suerte y se fueron de buen agrado. Cualquiera de las dos posibilidades es una posibilidad. Pero la clave a comprender aquí es que ya fueran reclutas o voluntarios, estaban preparados para entregarse a la voluntad de Dios. Puede haber sido más cómodo para ellos seguir viviendo en las aldeas y asentamientos periféricos, sin una amenaza para la sociedad gentil, pero era necesario y eran necesarios en la ciudad. Dios tenía un plan para ellos en esa ciudad. Piensen lo enorme que es esta iniciativa. Dejando su hogar actual, sus lazos y sus relaciones establecidos para llegar a un nuevo lugar. Ciertamente un lugar menos cómodo por la voluntad de Dios. Es posible que hayan tenido que encontrar nuevas formas de mantenerse a sí mismo y los tipos de empleo rural no son tan comunes en la ciudad. Hubo un gran costo aquí. Pero estaban preparados para estar donde Dios quería que estuvieran. Hubo un gran costo, pero tal vez no tanto como el de sus antepasados, los que habían dejado la próspera Persia hacia la ruinosa Jerusalén. Pero no obstante, hubo un costo. Sus movimientos de vida se sometieron a la voluntad de Dios. Si sigue leyendo más allá del versículo 2, la verdad es que nos resulta bastante tedioso, pero deberíamos inspirarnos porque estas personas del versículo 3 al 24 son personas que empacaron sus pertenencias y se mudaron de las zonas rurales de la ciudad de Dios para entregarse a la voluntad de Dios. Cada uno de ellos es un héroe espiritual. Se dieron cuenta de que la vida no se trata de su voluntad, sus deseos, sino la voluntad de Dios. Querían estar donde el Señor quería que estuvieran. Se dieron cuenta que tenían un papel que desempeñar. Como dice Raymond Brown, reconocieron que la vida comunitaria de la ciudad solo podía desarrollarse a un gran costo personal para ellos mismos. Y sin más compulsión que la presión del amor, se ofrecieron voluntariamente a la obra del Señor. Como nosotros, juntos con tanta iglesia, estamos en esta fase de reconstrucción, es una buena pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos preparados para la voluntad del Señor? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos para estar en la voluntad del Señor? Para empezar, sé que es un sacrificio para algunos estar aquí para adorar semana tras semana, pero es la voluntad del Señor que nos reunamos para adorar. Cuando planeamos grandes cambios en la vida, cambios de trabajo, cambios de ciudad, ¿qué es lo más importante en nuestras mentes? ¿Es la voluntad de Dios o es la nuestra? Si es la voluntad de Dios, entonces nos centraremos claramente en las cosas de Dios y no las descuidaremos. La vida cristiana es una vida de sacrificios. Se trata de entregarse a la voluntad de Dios. Estos nombres enumerados aquí son los héroes que estaban preparados para ir a Jerusalén. Me pregunto, ¿estamos preparados para entregarnos a la voluntad de Dios? Hay otra pequeña lista al final del capítulo 11. Esta es una lista de algunas de las personas y aldeas que estaban esparcidas por las áreas rurales. Entonces, el primer desafío que vemos en el pasaje es entregarnos a la voluntad de Dios. Observe en segundo lugar un desafío para entregarnos a la alabanza de Dios. En los primeros 26 versículos del capítulo 12 tenemos una lista. Bueno, en realidad son dos listas. La primera mitad enumera a los sacerdotes y levitas que regresaron primero y luego a partir del versículo 12 enumera a sus sacerdotes y levitas contemporáneos. Luego a partir del versículo 27 los vemos entregarse a la alabanza de Dios en ese acto de adoración y dedicación. ¿Qué espectáculo debe haber sido esto cuando el pueblo de Dios se reunió para entregar alabanza al Señor? Reunieron a todos los líderes, a toda la gente, reunieron cantantes y a instrumentistas, los subieron a todos a la pared y nombraron dos grandes coros cuyo trabajo era dar gracias. Así que todas estas personas, tal vez miles de personas, están en este muro. ¿Recuerdas lo que dijo ese tonto de Tobías, el amonita, en el capítulo 4? Hasta un zorro, si sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Y aquí en el capítulo 12, miles del pueblo de Dios se paran en los muros, marchan sobre los muros en alabanza y adoración a Dios. La mitad de los líderes, personas, cantantes, músicos se dirigían hacia el sur por el muro y la otra mitad se dirigió hacia el norte. Miles de personas marchando sobre las murallas de la ciudad para adorar y alabar a Dios. Estaban acostumbrados a tener trabajadores y vigilantes en la pared, pero ahora tienen adoradores en la pared. Realizaron un servicio de dedicación con tal entusiasmo que sus gritos y cantos se escuchaban desde lejos. La gente se había dedicado, ahora era el momento de dedicar el trabajo que la gente había hecho. El énfasis aquí estaba en la alabanza gozosa. Marcharon alrededor de la ciudad y la alabanza llegó a su punto culminante cuando se reunieron en los atrios del templo. En su alabanza estaban dando testimonio al mundo de lo que rodeaba, de que Dios había hecho la obra y solo Él debería ser glorificado. El enemigo dijo que los muros eran tan débiles que incluso un zorro podría derribarlo y aquí la gente marchaba por los muros. ¡Qué testimonio para los gentiles incrédulos! El poder de Dios y la realidad de la fe. Esta obra fue obra de Dios. Al marchar sobre las paredes, la gente tuvo otra oportunidad de ver los resultados de su trabajo y volver a darse cuenta que el trabajo no lo había hecho una sola persona. Claro, Nehemías había sido su líder y lo necesitaban, pero la gente había demostrado su voluntad de trabajar. Varias personas y familias habían trabajado en diferentes partes del muro, pero nadie era dueño de la parte en la que él o ella había trabajado. El muro le pertenecía a Dios. Y así se entregaron a la alabanza, se entregaron a la adoración, ofrecieron sus alabanzas con agradecimiento, alegremente, ruidosamente, acompañado de varios instrumentos. No era un momento para la adoración meditativa en silencio, era un momento para hacer todo lo posible y alabar al Señor con entusiasmo. La adoración en silencio podría haber sido una buena forma de pensar acerca de lo que hemos pasado, hablando espiritualmente durante los últimos 17 meses. Adoración silenciada, adoración en el sofá, adoración en la pantalla, adoración en silencio, adoración enmascarada, solitaria, adoración aislada. A medida que salimos de todo esto, es hora de entregarnos a la alabanza de Dios, adorarlo con todo nuestro corazón, nuestra alma, energía, fuerza, adorarlo con gratitud, alegría y en voz alta, que nuestra alabanza sea una declaración de amor y adoración al único Dios verdadero. Entregarnos a la voluntad de Dios, entregarnos a la alabanza de Dios. Ahora anote el tercer y último desafío, entregarnos al servicio de Dios. Ahora creo que vemos esto de dos maneras en este pasaje. Creo que lo vemos en su servicio de dar y en un servicio de tiempo. En primer lugar, en relación con el dar, vemos que en el versículo 44 en adelante, échale un vistazo. Aquel día se nombró a los encargados de los depósitos donde se almacenaban los tesoros, las ofrendas, las primicias y los diezmos, para que depositaran en ellos las contribuciones que provenían de los campos de cada población y que según la ley les correspondían a los sacerdotes y a los levitas. La gente de Judá estaba contenta con el servicio que presentaban a los sacerdotes y levitas. Ahora, el tema de dar ha surgido varias veces en los últimos capítulos. El pueblo había hecho convenio con Dios de apoyar el ministerio del templo y cumplieron sus promesas. Algunos de los levitas fueron designados para supervisar la recolección del producto y su almacenamiento en el templo. El pueblo traía su diezmo y sus ofrendas, no solo porque era un mandato de Dios, sino porque se regocijaban por los sacerdotes y levitas que ministraban. Estos ministros fueron ejemplares tanto en pureza personal como en obediencia a la palabra de Dios. El resultado de este gozoso servicio de dedicación fue una abundante provisión de productos para sostener la obra del ministerio. La gente se dio, no de mala gana ni por necesidad, sino con alegría y agradecimiento. Nuestros dones materiales son realmente sacrificios espirituales al Señor, si se dan con el espíritu correcto. Hoy en día, las obras del Señor todavía dependen del libre albedrío del pueblo del Señor, y muchos del pueblo del Señor dan con generosidad y sacrificio. Si es nuevo en Harper, notará que no se recolecta ninguna ofrenda como parte del programa del servicio. No te persiguen por dinero todas las semanas. Sin embargo, si eres un hijo de Dios, si eres parte de esta familia local, entonces mirarás tu finanza y harás una ofrenda de sacrificio a la hora del Señor. Si deseas saber más cómo puedes hacerlo, hable con cualquier persona de los líderes con nuestro equipo de Bienvenida en la Puerta. El dar en sacrificio para la obra del Señor es parte de nuestro servicio al Señor, al igual que lo que para estas personas. Sin embargo, no era solo la entrega de dinero lo que era parte de su servicio al Señor, también era la entrega de su tiempo. A medida que trabajamos en estos dos capítulos, ¿ha notado cuántos roles de servicio se han mencionado? Los que están a cargo del almacén y los diezmos, el equipo financiero y del tesoro. Los porteros, equipo de bienvenida. Los cantantes y músicos son el equipo musical. Director de cantantes, líder musical. Líderes del pueblo, jefes de provincia, líderes locales. Sacerdotes, levitas, siervos del templo. Supervisores, el subdirector de la ciudad, gobernante de la casa de Dios. Los encargados de la obra exterior de la casa del Señor, cuidado y mantenimiento. Todo tipo de áreas de servicio entre el pueblo de Dios, porque el servicio a Dios es una parte esencial de la vida cristiana efectiva. Servimos al Señor, no estamos sirviendo para nosotros, ni para los líderes de la iglesia, ni para la posición. Servimos para la gloria del Señor. Y esta iglesia funciona solo por aquellos que sirven, aquellos que dan la bienvenida y saludan, aquellos que limpian, cuidan, mantienen el edificio, soporte técnico y de sonido para que podamos ver y escuchar todo el edificio y en línea, tocar música, dirigir el canto, traducir sermones, PowerPoints, administración, soporte, leer las escrituras, liderar oraciones, dirigir la iglesia, la guardería para niños, preparar los elementos para la mesa del Señor, preparar té, café, organizar, prepararse el sistema de reserva, cocinar, servir, ser hospitalario, enseñar y entablar amistades con niños, jóvenes en King's Club y Rooted, mover mesas y sillas para el edificio, proporcionando gel, alcohol, mascarillas faciales, enseñando inglés, realizando cursos de todo tipo, cuidando la finanza, apoyando al personal, preparándose, predicando los sermones, liderando reuniones y grupos pequeños, orando, visitando, cuidando, llamando, animando, asesorando, teniendo amistades, liderando, gobernando. Perdóneme si se me ha olvidado algo, pero hay una gran cantidad de servicio a Dios involucrado en mantener y hacer crecer el ministerio aquí en este lugar. Parte de ser miembro de la familia de Dios es entregarnos al servicio de Dios. Hay tantos y todos deberíamos procurar estar activos en el servicio del Señor. Lo que eso implica será diferente para diferentes personas, pero todos deberíamos tener un área de servicio. Todos deberíamos estar activos en el servicio al Señor. Conclusión. El Señor estaba trayendo a su pueblo a la ciudad santa para que fueran un testimonio a las naciones que le rodeaban de todo lo que estaban haciendo. Mientras hacían eso, la gente se entregaron a la voluntad de Dios, se entregaron a la alabanza de Dios y se entregaron al servicio de Dios. Somos el pueblo santo de Dios, somos sus hijos, comprados por la sangre del Señor Jesucristo. Estamos llamados a ser testigos del mundo perdido y moribundo que nos rodea. Seremos ese testigo por entregarnos a la voluntad de Dios, entregarnos a la alabanza de Dios y entregarnos al servicio de Dios. Supongo que la pregunta clave que deberíamos hacernos esta mañana es, ¿lo somos? Es una pregunta individual, es una pregunta entre tú y el Señor. Nada más sabe realmente la respuesta y nadie más sabe realmente la respuesta. ¿Estamos entregándonos a la voluntad de Dios o estamos siguiendo nuestra propia voluntad? ¿Nos estamos entregando a la alabanza de Dios o buscamos la alabanza para nosotros mismos? ¿O nos estamos entregando al servicio de Dios o estamos sirviendo a otras cosas o a otras personas? Amén.